When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia and all throughout Central America and all, and certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al norte.
Sean bienvenidos a Rumbo al Norte, esta radio revista que busca colocar la agenda de la migración en una prioridad, tanto para la sociedad como para nuestros gobernantes. Mi nombre es Dalia Sousa y le doy la bienvenida a todas las estaciones que se enlazan a esta transmisión en Radio Universidad de Guadalajara, con sus emisoras en Colotlán, Puerto Vallarta, Autlán, Ciudad Guzmán, Ameca, Ocotlán y Lagos de Moreno. Saludos también a nuestros radioescuchas en Radio La Nueva República. Y bueno, pues sean bienvenidos una vez más a este espacio que es suyo, a su programa Rumbo al Norte. Es un gusto verdaderamente estar una semana más con ustedes. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Y bueno, para no perder la costumbre, el día de hoy tenemos para usted, como siempre, un programa por demás interesante e importante. Recordará que, bueno, se lo dimos a conocer durante la semana pasada, organizaciones acompañantes de la caravana migrante que se encuentran vigilando el recorrido de este movimiento para denunciar cualquier violación a los derechos humanos por parte de autoridades, así como, bueno, pues las condiciones de que quienes se encuentran recorriendo el país dieron a conocer las prácticas de hostigamiento, uso de la fuerza, detención arbitraria hacia personas migrantes y también personas que acompañan el caminar de las caravanas por parte de elementos de la Policía Federal, de los policías municipales y de elementos del Instituto Nacional de Migración, primero en el estado de Chiapas y recientemente, según lo han reportado, por Centro de Derechos Humanos y por defensores de parte de policías de la Ciudad de México. Ya le informamos la semana pasada de los hechos acontecidos en Chiapas. Y bueno, le recuerdo algunos detalles sobre estos. Respecto a los registros que se tienen, por ejemplo, el 30 de enero la Policía Municipal detuvo a un compañero hondureño que apoyaba a las personas en el puente internacional, acusándolo de alterar el orden público. El compañero fue detenido y bueno, pues logró luego ser liberado. Pero ya el jueves 31 de enero, agentes del Instituto Nacional de Migración detuvieron ilegalmente a Walter Coelho. Él cuenta con documentos para una legal estancia en México, pero fue deportado. También informamos de la desaparición de Carlos Alfredo Cueva Ramírez, joven hondureño, quien fue desaparecido el 2 de febrero después de haber sido hostigado por la Policía Federal y por agentes del Instituto Nacional de Migración en el Parque Miguel Hidalgo de Tapachula, y que permaneció como desaparecido por lo menos 3 días y después se supo que había sido deportado. Y bueno, a estas detenciones arbitrarias siguieron otras ya en la Ciudad de México, se lo decíamos, donde se denunció que la Policía de la Ciudad de México había golpeado y detenido arbitrariamente a varias personas afuera del estadio Palillo de la Magdalena Michuca en la Ciudad de México. Este albergue adecuado pues para el recibimiento de la caravana. Entre estas personas golpeadas y no detenidas se encontraban las defensoras de derechos humanos Andrea González y Andrea Margarita Núñez Chaim, y entre los golpeados y también detenidos, aunque luego fueron liberados, está el defensor de derechos humanos Cristóbal Sánchez Sánchez, amigo de Rumbo al Norte por supuesto, y el migrante hondureño y Denis Omar Contreras. Tanto a Cristóbal como a Denis se lo llevaron en una patrulla con placas MX-704 número 2 y los policías actuaron de forma violenta y arbitraria, además de que no quisieron identificarse de manera terrible. A estas denuncias, bueno, gracias a estas denuncias y a la movilización de los integrantes del movimiento y de las redes de monitoreo en todo el país, Cristóbal y Denis fueron liberados. Ante estos hechos hay que decir que el gobierno de la Ciudad de México reaccionó de la siguiente forma a través de un comunicado y pues negó absolutamente todo. Según dicta este comunicado, este boletín de prensa, dice: el gobierno de la Ciudad de México ha brindado alojamiento, atención médica y alimentación a más de 6.700 personas en el albergue temporal instalado en el estadio Jesús Martínez Palillo sin ningún incidente. Hasta ayer, cuando se le retiró el apoyo a un grupo de 20 extranjeros que rechazaron cumplir con las reglas de convivencia pacífica, protección civil, seguridad ilegalidad y no consumo de drogas y alcohol. Así lo señaló Arturo Medina, subsecretario del gobierno de la capital, quien comentó que este grupo de migrantes tenía el acompañamiento de 10 personas mexicanas de una organización, quienes lo respaldaron en el incumplimiento de las reglas establecidas al interior del lugar. Destacó, bueno, que este proceso de atención a la población migrante ha contado en todo momento con el acompañamiento de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Sobre la detención de los migrantes, destaca este boletín, y que se realizó al exterior del albergue por elementos de la policía. El servidor público dijo que había sido deber de los uniformados salvaguardar la seguridad de los habitantes de la ciudad. Señaló que se registraron constantes quejas de los vecinos de la colonia Puebla, ubicada frente al estadio, por violaciones a la ley de cultura cívica y conductas inapropiadas de las personas migrantes alojadas en el albergue temporal. Al interior del albergue, además, aseguró que todo transcurre en calma y se encuentra garantizada la atención a los visitantes hasta que retomen su camino hacia los Estados Unidos. Hay que destacar, que se habla de que un grupo de 20 extranjeros incumplieron reglas de convivencia y por ello se les retiró el apoyo, y que las detenciones por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad capitalina se dieron al exterior. En realidad escucharemos más adelante esta versión, y es que las organizaciones acompañantes se pronunciaron en contra de estas declaraciones, argumentando lo siguiente: las declaraciones del actual subsecretario del gobierno de la Ciudad de México, Arturo Medina, realizadas este día tras las acciones violentas que elementos de la policía de la CDMX realizaron contra personas migrantes y defensoras de los derechos humanos afuera de las instalaciones del Deportivo Magdalena Michuca, son una búsqueda absurda de justificar la criminalización, persecución, hostigamiento y cacería que las autoridades mexicanas han alentado y hecho en perjuicio de quienes migran y quienes defienden y acompañan a personas migrantes. Estas declaraciones de las autoridades mexicanas han promovido mayor xenofobia y división de la sociedad mexicana, generando un discurso y prácticas de odio muy al estilo del gobierno federal estadounidense. Las declaraciones de Arturo Medina no solo criminalizan y ponen en riesgo la vida de las y los migrantes, sino que señala, cuestiona y destruye el trabajo que durante años han realizado defensores de organizaciones de los derechos humanos. Es hora que la política federal y local sobre migración sean orientadas en discurso, sentido y acciones hacia el respeto integral de los derechos humanos. Así que no se pierda Rumbo al Norte. Platicamos con Cristóbal Sánchez Sánchez, defensor de los derechos humanos de las personas migrantes, amigo de Rumbo al Norte, y quien fue y ha sido víctima de estas detenciones terribles y arbitrarias que los integrantes de la caravana migrante han sufrido en este largo recorrido. Nos habla de lo sucedido el pasado viernes y de los hechos que se han sumado a estas acciones de criminalización, detenciones y deportaciones arbitrarias. También Cristóbal nos mantiene al tanto de la situación del recorrido de la caravana migrante por México. Y es que al respecto, y para comenzar con este programa, le cuento que el pasado viernes se dio el aviso de que un grupo de 410 integrantes de la caravana migrante entrarían al estado de Jalisco. Para ello hablamos con Saraí Ruiz, coordinadora del refugio Casa del Migrante, albergue para la asistencia humanitaria a las personas migrantes que transitan por la ruta occidente del país y particularmente sobre la zona metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Tlaquepaque. Ella nos relata qué información se tiene sobre la llegada de este grupo y particularmente sobre la situación por la que están atravesando en el albergue, ya que según nos cuenta la coordinadora, sus reservas para la atención de las personas que llegan a estas instalaciones son bajas, sino que nulas, por el trabajo que han venido ejerciendo, llevado a cabo tras la salida de la primera caravana en noviembre del año pasado, y la suma de visitantes que han tenido a sus instalaciones. Escuchemos esta entrevista para comenzar con Rumbo al Norte.
La entrevista.
Preguntaría, ¿tienen pensado que lleguen algunos integrantes de la caravana por acá? ¿Cómo se sienten con eso? La vez pasada, la experiencia pasada fue como bastante complicada por el número de personas. Ahora hemos sabido también que la caravana está un poquito fragmentada, algunos han decidido irse por otra ruta y ahora toman esta. ¿Cómo llegan al refugio también?
Pues aún no sabemos, estamos esperando, sabemos que están varados, unos decían que en Michoacán, otros dicen que están en Irapuato, todavía en Guanajuato, todavía nadie sabe como en concreto en dónde se encuentra la caravana. Sabemos que vienen a Jalisco, que vienen precisamente a Guadalajara, y es un grupo aproximado de 410 personas, entre ellos pues niños, mujeres embarazadas, niños menores de 2 años. Y pues estamos preparándonos para recibirlos. Experiencia, no es una caravana tan grande como las anteriores, la experiencia del albergue, pero sí nos preocupa un montón porque pues a base de todo el tiempo que ha transcurrido de caravanas hacia acá, pues el albergue ha trabajado como el doble sobre días de 80, 90 personas diarias, entonces ahorita el albergue se encuentra en cuestión de recursos pues agotados totalmente todos, entonces sí, esto nos tiene un poquito en alerta la situación en la que vaya a venir la caravana y las necesidades que vayan a traer, sobre todo la comida, pues como sea, es un tema que se resuelve día a día, pero aquí lo que llama mucho la atención pues es sobre todo la cómo poderlos vestir, calzarlos, darles lo que necesitan para aseo personal, eso es un tema complicado.
Sí, asistencia médica, me imagino, ¿qué cosas en este momento ustedes necesitan pues para atender a la caravana?
Pues en asistencia médica va a estar el centro de salud, uh-huh. Ya nos informaron que de 8 a 8, abierto para atención, con niños, mujeres, y en cuestión de situaciones ya más complicadas, pues traslados a algún hospital. Eso es hasta ahorita lo que tenemos. Ajá.
¿Y qué necesitan? ¿Qué, por ejemplo, la sociedad civil en general, la sociedad consciente de estos temas que puede traer, qué puede traerles?
Pues ahorita la urgencia es ropa, zapatos prácticos, cómodos, tenis, suéter, en cuestión de los niños, pues pañales, biberones, leche. ¿Qué otra cosa? Toallas para el aseo personal de las personas, para que se bañen, para que se sequen, jabón, shampoo, crema, pues ahora sí que en general ropa interior, hombre y mujer y para los niños, ambos sexos, esa es la urgencia.
Claro. Bueno, pues los estarán recibiendo, más o menos tienen un hoy, mañana,
algo. Creemos que sea mañana, porque hasta lo que sabemos no se han podido mover por cuestión del transporte, entonces, aunque nosotros los esperábamos el día de hoy, para tal parece que no va a ser así, llegan hasta el día de mañana, eso es lo que...
¿Y los estarán recibiendo ustedes junto con quiénes más? ¿O solo ustedes van a agarrar todo este grupo tan grande, van a atender a todo este grupo tan grande?
Hasta ahorita nos hemos visto solos, estamos también solicitando esa parte de voluntarios, personas que desean poner sus manos para apoyar en toda esta labor. Y sí, va a ser aquí los vamos a recibir, aquí se van a hospedar a 200 personas en la parroquia del refugio, porque el albergue ya está saturado. Entonces vamos a recibir 200 personas aquí en el templo del refugio y 200 personas en un templo que está aquí a unas cuadras, que es el templo de la misericordia, pero aquí va a ser el punto de reunión y donde se va a distribuir todo lo que necesiten para posteriormente moverlos a descansar al otro punto que se va a habilitar como refugio.
Okay, ¿qué es el
el templo de la misericordia?
Ajá. Oye, sobre el tema de seguridad con los policías, porque hemos estado viendo que los están deteniendo. De hecho, ahorita estamos viendo que en la Ciudad de México unos policías justo de ahí, uh-huh. Los estuvieron deteniendo y teniendo como algunas prácticas medias difíciles. Y la vez pasada tuvimos la experiencia de que, pues, solo los estaban trayendo para acá, aunque ustedes les habían dicho que no. Pues que ya estaban rebasados por uh-huh. la cantidad, no sé si tengan como contemplada esa parte.
Pues ahora sí se han arrimado con nosotros, sí nos han preguntado, sí han externado esta postura de que no saben trabajar con migrantes y a ver si los podíamos orientar. Nosotros les explicamos que solo de ellos necesitábamos pues que nos apoyaran con el transporte para trasladarlos, y ahora sí que pues para hacer como uso de la autoridad que pueden tener como policía municipal, federal o estatal en cuestiones de las personas que no se pueden sujetar a las reglas y que como todo llegan a cometer alguna falta, bueno, pues será lo que se tiene que hacer, pero de ahí en más solo para resguardar la seguridad de la colonia y por tranquilidad de los vecinos, que son los que ellos siempre piden seguridad.
Y bueno, le comparto las formas en las que puede entrar en contacto con el Refugio Casa del Migrante para la donación de víveres y artículos para las personas migrantes que no solo vienen con este movimiento o con este éxodo migrante, sino también para todas aquellas que día con día continúan saliendo de sus países para encontrar una mejor vida. El Refugio Casa del Migrante está ubicada en la calle Constitución número 350, en la colonia Cerro del 4, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. El teléfono para entrar en contacto con ellos es el 36 75 14 75, repito, 36 75 14 75, y puede usted ser atendido de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ellos requieren ropa interior de hombre, mujer, niño y niña, calcetines unisex, pantalón de hombre del talla 28 a 34, pantalón de mujer, tenis, sudaderas y chamarras, mochilas, sandalias de plástico, toallas de baño, artículos para bebé y alimentos no perecederos. También ahí usted puede ofrecer su ayuda como voluntario. Y bueno, en tanto, también la Casa Scalabrini Aldea Arcoiris, de la que hablamos la semana pasada y antepasada, también ha solicitado la solidaridad de la sociedad civil en general, puesto que, bueno, pues espera que dentro de sus instalaciones ubicadas en la colonia Álamo Industrial, en el municipio de Tlaquepaque, reciban a un número importante de solicitantes de refugio integrantes de la caravana. La Casa Scalabrini Aldea Arcoiris se encuentra ubicada en la calle Metalurgia 2878, repito, calle Metalurgia 2878, en la colonia del Álamo Industrial, en el mismo municipio de Tlaquepaque. El teléfono de atención es el 33 26 96 11 32 33 26 96 11 32, y pues ahí puede también hacer sus donaciones y escribirles o llamarles para saber, bueno, pues qué es lo que se necesita para apoyar a este movimiento, este éxodo migrante. Todo esto y mucho más hoy en Rumbo al Norte. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos 9256019 para Ocotlán y Jamay, o al 01800-633-8100 para el resto de la República. También puede escribirnos por Twitter en @RumboAlNorte o en @RadioUDGOcotlán, o si lo prefiere puede mandarnos un mensaje a nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos como Rumbo al Norte. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos.
Estás escuchando Rumbo al Norte. Regresamos. Seguimos con nuestra ruta. Rumbo al Norte.
La entrevista.
En este espacio de Rumbo al Norte, y como se lo compartimos al inicio del programa, ya tenemos en este lugar, a través de la línea telefónica, a Cristóbal Sánchez. Él es defensor de los derechos humanos de las personas migrantes, activista y amigo de Rumbo al Norte, quien, bueno, desde esta labor tan importante que realiza, junto también con Pueblos Sin Fronteras, pues están acompañando el recorrido de este éxodo migrante, de esta caravana migrante 2019. Bienvenido, Cristóbal, gracias por estar con nosotros aquí en Rumbo al Norte.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación otra vez a platicar con los compañeros. Un saludo a todos los que nos escuchan.
Cristóbal, bueno, ya se lo compartíamos también al inicio del programa. Cristóbal fue una de las víctimas de estas agresiones que el gobierno federal, a través de sus distintos niveles de gobierno, a través de sus distintas fuerzas de seguridad, pues ha estado amedrentando tanto a defensores, activistas y a la propia comunidad migrante que viene recorriendo el país a través de esta caravana. Cristóbal, comencemos, como por ahí se dice, ¿verdad?, por el principio, y es que desde que la caravana llega a Chiapas, en medio de esta coyuntura de la entrega de estas visas humanitarias de parte del gobierno federal, del Instituto Nacional de Migración, que Pueblos Sin Fronteras empieza también a formar parte ya de esta organización, de este movimiento, acompañando a los integrantes de la caravana, empiezan ustedes también a documentar estas agresiones de parte del gobierno federal. Cuéntanos, ¿qué es lo que empiezan a vivir al principio? Ya nos denunciaba, la semana pasada ya hablábamos en Rumbo al Norte sobre estas detenciones que nos compartían de acompañantes de la caravana, detenciones y deportaciones, aún y cuando algunas de estas personas que fueron víctimas de estos actos, pues contaban con documentos para su legal estancia dentro del país.
Sí, de alguna forma, la vez pasada que ingresó la caravana, el éxodo, pues se recibieron con gases lacrimógenos y con policías. Esta vez se les recibió con la oferta de la visa humanitaria, pero pues detrás también habían una serie de medidas que implementó el gobierno federal que son igualmente violentas que un gas lacrimógeno o que un antimotines en la bienvenida. Entonces, fueron administrativas este tipo de violencias en contra de los compas, también a nivel de acceso a sus derechos, pues el de la alimentación. La Marina daba de comer, pero pues no era suficiente y no, las personas no alcanzaban, había mucha gente que quedaba sin alimento. Se dispuso un espacio primero y después ya no lo habilitaron. Y a manera de lo que está haciendo ahora Estados Unidos con las personas que tienen su proceso de solicitud de asilo, las está mandando para, las mandaba para Guatemala, ¿no? O sea, no les permitía el acceso a México. Estaban en su trámite para recibir su tarjeta por razones humanitarias, pero no podían acceder a México, ¿no? Estaban del otro lado. Entonces, igualmente estaban en el sol característico de la zona, en el puente, ahí en el puente internacional, en donde pues tampoco se podían mover de la cola y pues tampoco tenían acceso al alimento, ¿no? Los que estaban afuera pues no se les proporcionaba alimento de parte de la Marina y pues toda esa gente no se podía mover, también es gente que pues son perfiles de gente que viene con mucha precariedad y pues no tiene acceso al alimento de ninguna manera y se encuentran ahí en el sol días enteros en lo que su trámite, que en un inicio se les había dicho que era de 5 días, pues se convertía en un poquito más y que pues simplemente para iniciarlo se tardaban a veces hasta 3 días en poder llegar a comenzar el trámite. Después de estas violencias que el Estado ejercía sobre los compañeros, empezaron a haber algunos compañeros que tomaban el liderazgo de esta nueva forma de emigrar y pues eran focalizados por el gobierno federal, es lo que está haciendo, está todo aquel que tenga un papel de liderazgo en este movimiento de gente va a ser señalado para después ser capturado por la manera de un secuestro, porque eso es lo que está haciendo el gobierno federal. Está secuestrando a los compañeros. En algunos casos ha habido desaparición porque no tuvimos noticias de ellos hasta después de 72 horas. Entonces eso es lo que ha estado haciendo para después de deportarlos. Porque su sistema no está permitiendo que se organicen, que caminen en grupo, que vayan en caravana. El gobierno de Estados Unidos le mandata al mexicano que no quiere eso y lo que está haciendo es obligando a que la gente se disperse y avance en grupos pequeños, lo que los pone en pues riesgo y ya que pues muchos de ellos no cuentan con dinero para poder trasladarse directamente desde Tapachula hasta la ciudad de Tijuana o alguna otra ciudad a la cual ellos vayan hacia el norte, ¿no?
Cristóbal, sumado, bueno, a estas prácticas que ya bien nos describes, ustedes pudieron documentar la detención de al menos 5 personas bajo este modus operandi. Compártenos quiénes son ellos y también qué pasó con ellos y cómo vivieron esta situación.
El primero de ellos fue un compañero que avanzó con la primer caravana que decidió avanzar sin que no aceptó la oferta del gobierno federal de la visa humanitaria. Fue un compañero que se llama Carlos Sánchez, que es un compañero que hasta la Ciudad de México tomó el liderazgo y fue el que encabezó las negociaciones con el gobierno capitalino y con con los personajes para canalizar la ayuda. Y es detenido en la carretera México-Querétaro y bajado por unos federales y deportado. Después, cuando avanzó ese mismo contingente avanzó hacia San Luis, y en San Luis fue detenido el compañero conocido como Pavón, y también deportado. Después, en el Suchiate, en la frontera, en el río Suchiate, fue detenido Walter Coelho, que pues después de ir a bañarse lo detuvieron tres agentes, los mismos agentes que han estado deteniendo a la mayoría de los compañeros. Lo subieron a una camioneta, se lo llevaron y nos enteramos hasta el siguiente día que se lo habían llevado a migración. La CNDH, casi en algunos de los casos, como en este, fue a investigar a la estación migratoria Siglo XXI y se le negaron que ahí se permanecía, y pues ahí estaba, ¿no? Después de eso fue deportado, igual que los otros dos anteriores. Después de eso detuvieron a, cuando avanzó ese contingente que avanzó a Mapastepec. En Mapastepec fue detenido Carlos Alfredo Cueva Ramírez, y de igual forma, pues él sí estuvo desaparecido 3 días, no supimos de él, insistimos, la misma metodología, pues CNDH estuvo visitando la estación, se le negó, hasta que después pues confirmaron que ahí estaba, y fue igual trasladado hacia Honduras en un vuelo particular, un vuelo comercial de Aeroméxico hacia la ciudad de San Pedro Sula. Fue traído de Tapachula a la Ciudad de México, y de aquí de la Ciudad de México fue trasladado hacia San Pedro Sula. Después siguió Pablo Ballestillos, que él salió a comprar cosas afuera del Estadio Palillo y fue detenido por los tres agentes, que en esta ahí pudimos documentar con video el momento de la detención, y pues es prácticamente un secuestro, es un vehículo sin placas, sin logotipo. Bueno, placas sí tenía, pero logotipo no tenía ningún logotipo. Con agentes del Instituto Nacional de Migración vestidos de civil, y son los que lo suben con de violencia a esta camioneta, y se lo llevan. Es deportado de igual forma en un vuelo comercial, con mucha rapidez. Después de eso, fue lo que pasó con la situación con el compañero y Denis Contreras, que fue en donde pues resultamos agredidos por la policía.
Justo de eso, Cristóbal, después de este recuento, y bueno, cuéntanos, sabemos pues que el viernes pasado, el viernes 15 de febrero, suceden estos hechos terribles en la CDMX después de esta denuncia constante que han estado realizando hacia las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes, hacia la comunidad en general, hacia el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, sobre esta práctica de detención arbitraria, deportación y agresiones. Y bueno, este día nos comparten que tú denuncian, nos encontramos con esta noticia de que afuera de las instalaciones de este albergue habilitado en el Estadio Palillo, son golpeados, son detenidos tú, Cristóbal, junto con Denis, y también agredidas dos compañeras defensoras. Cuéntanos cómo estás, cómo te encuentras, cómo sucedieron estos hechos. Por supuesto, reitero, con las reservas que tú puedas tener respecto a un tema de seguridad.
Pues nosotros nos encontramos platicando, no estábamos cometiendo ninguna falta ni ningún delito. Estábamos platicando compañeros del sistema jesuita de refugiados, la compañera Andrea González, la compañera Andrea Margarita y yo, en las afueras de la puerta 6 de Ciudad Deportiva de la Magdalena Michuca, y al lugar en el que estábamos llegó Idenis a platicar con nosotros. Idenis es pues una persona que de cierta forma ha contribuido en la organización de sus compañeros para recibir las ayudas, para poder vincularse con las autoridades y hablar con ellos y también pues hacerles llegar los mensajes hacia sus compañeros. Entonces ha fungido como pues una persona que ha tomado liderazgo y pues al igual que los otros compañeros que anteriormente hablamos, o sea, habían fungido con esta labor y pues eran pues observados por la autoridad y son detenidos, ¿no? Ese día, el día 15, el gobierno del Distrito Federal había estado realizando detenciones todo el día. Incluso había un operativo con perros de la Policía Federal en la zona aledaña a la deportiva. Eran requisas y detenciones arbitrarias por parte del gobierno del Distrito de la Ciudad de México, en las cuales pues no había una orden de detención, no había una flagrancia en el momento en el que eran detenidos porque pues no estaban haciendo nada o iban caminando o estaban comprando o iban de regreso al albergue, y así fueron detenidas varias personas, dentro de las cuales había una familia que en el momento del forcejeo la policía de la Ciudad de México le rompió el dedo a la mamá de la familia. Los metieron a la cárcel incluso siendo uno de los niños mexicanos, mexicano, y después agarraron a otros compañeros y más como a las 2:30 de la tarde, que fue cuando nosotros llegamos, como esas horas, nosotros llegamos, saludamos a las compañeras que ya estaban ahí, que ya habían dado algún recorrido al interior del espacio. Y eso comentábamos cuando llegó y Denis, y la policía no tardó ni un minuto y fue directamente hacia él. Nosotros cuestionamos cuál era el motivo de la detención, por qué lo querían detener. Nos dijeron, no lo quisieron decir, y se abalanzaron sobre él. Entonces nosotros tratamos de parar, de decir, ¿Por qué lo están haciendo así? ¿Cuál es el delito que cometió? ¿Dónde está la orden de aprehensión? Y pues no nos empezaron a agredir, y pues nos golpearon. A las compañeras, tanto Andrea González como Margarita, pues las arrojaron al piso. Fue como muy violento el actuar de la policía de la Ciudad de México sobre pues organizaciones sociales que se dedican a, o sociedad civil que se dedica a vincular ayudas para las gentes de Centroamérica que se están moviendo por México ahora de esta manera tan masiva y que está. Entonces, no entendíamos, o sea, el porqué de la excesiva violencia sobre nosotros, pero de alguna forma ya habíamos sido señalados por autoridades locales cuando arribamos a la ciudad con los compañeros en la caravana, bueno, en este contingente de gente. Entonces pues ahí había autoridades del Distrito Federal, en particular la señora Guadalupe Chipole y el operativo que tiene ahí, que es el señor Naum Rodríguez, quienes nos señalaron, no nos permitieron el acceso al lugar nunca. Entonces, pues nosotros platicábamos con los compañeros en las afueras del estadio, siempre lo hicimos así. Y ese día estábamos platicando con los otros compañeros de las otras organizaciones y colectivos, y yo y Denis, y nos estábamos poniendo de acuerdo para algunas cosas, y pues llegó la policía y violentamente nos golpeó, nos maltrató, y después nos pusieron a disposición del juez cívico en la delegación Iztacalco, en donde pues el juez no encontró elementos para poder detenernos, nos dio inmediata libertad, igual al compañero y Denis, pero en las afueras estaba un operativo de cerca de 20 agentes del Instituto Nacional de Migración, con la camioneta esta en la que han estado secuestrando a la gente, y pues con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que pues eran cerca de 30 policías. Entonces había todo un operativo montado para poder capturar a el compañero y Denis. Se hicieron muchas llamadas, ellos pues interpusieron una demanda en contra de pues, los policías que abusaron ante el Ministerio Público y pues en eso se hicieron muchas llamadas para tratar de, pues, de retirar la orden, ¿no? Porque aparte estaban los compañeros que habían sido detenidos durante el día. Entonces, aparte de y Denis, había varios compañeros que estaban ahí que habían sido detenidos, que tenían su tarjeta, pero que de todas maneras se los iban a llevar al centro de detención. Y es lo que están haciendo ahorita. Están llevándose a la gente que anda en las afueras de la Magdalena con un operativo de parte de la Policía de la Ciudad de México. Y pues levanta a los compañeros, los lleva al juez civil, el juez cívico, y pues los acusan de alguna falta administrativa que obviamente no cometieron, pero en su salida tienen que cumplir ciertas horas, y en su salida está migración esperándolos para llevarlos a la estación, en donde pues se les quitan sus tarjetas de visas humanitarias y en donde están siendo deportados. Ese es el modus operandi ahorita del gobierno de la Ciudad de México, y también pues es coludido con el gobierno federal.
Causas y efectos de la migración. Rumbo al norte, rumbo al norte, rumbo al norte. Continuamos. Escuchas Rumbo al Norte. Continuamos.
De regreso Rumbo al Norte, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, antes de escuchar el desenlace de esta entrevista, le comparto el comunicado que desde la red de monitoreo que le hemos venido presentando durante las últimas semanas, esta red de monitoreo que se realiza desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes, han hecho público y donde denuncian el hostigamiento, uso de la fuerza y detención arbitraria de migrantes y de personas que acompañan el caminar de estas caravanas por parte de elementos de seguridad, en esta ocasión por parte, y ya lo contaba Cristóbal, de parte de policías de la Ciudad de México. Esta red de monitoreo denuncia además y exige el alto a la criminalización y el abuso de autoridad. Según este comunicado, bueno, pues entre la noche del domingo 10 y 11 de febrero, arribó a la Ciudad de México un grupo de aproximadamente 1.500 personas que forman parte de las llamadas caravanas del éxodo centroamericano. Al ingresar el grupo más grande al albergue temporal en el Deportivo Magdalena Michuca el lunes 11 de febrero, tuvo lugar un momento de tensión derivado de un desacuerdo con el reglamento interno del albergue, en concreto la decisión de las autoridades de que la temporalidad de la estancia se redujera a 3 días, a pesar de que el reglamento indica que las personas pueden alojarse en un periodo de 10 días. En estas discusiones se registró la denuncia de un migrante que declaró que fue sacado del estadio y le rompieron su tarjeta de visitante por razones humanitarias, que es lo que nos señalará más adelante también Cristóbal. Este incidente derivó en una negociación entre las personas representantes del grupo y las autoridades que llevan el control del espacio, y se logró el acuerdo de que se respetaría el tiempo de estancia de 10 días para que las personas pudieran esperar a sus familias que seguían en tránsito o sacar sus tarjetas de visitante por razones humanitarias. Sin embargo, bueno, pues señalan que hubo una clara ruptura en este acuerdo el jueves 14 de febrero, cuando las autoridades comenzaron a sacar a las familias y grupos con el pretexto de que se les había acabado los 3 días de estancia, y estas personas pues tuvieron que acampar afuera del deportivo. Ya el viernes 15 de febrero, de los hechos que hemos estado hablando, la policía de la Ciudad de México los empezó a desalojar, diciéndoles que debían que continuar con su camino y que no podían quedarse a esperar a los demás, y que podían permanecer en la Ciudad de México, permanecer en la Ciudad de México. Además, los amenazaron con llamar a los granaderos. En el desalojo pues hubo forcejeos, se registraron heridos, la policía quitó
la pulsera que permite entrar al albergue a las personas de la caravana que venían tomando fotografías o videos. Además, los agentes policiales comenzaron a detener a personas sin presentar ninguna orden de detención por escrito, utilizando la violencia en contra de los migrantes y defensores y acompañantes de la caravana. Desde las 3 de la tarde, denuncia este comunicado, se tiene el registro de la detención arbitraria y violenta de al menos 6 personas, 5 de ellas migrantes y uno de ellos defensor de los derechos humanos, que trató de evitar la detención de un migrante. Adicionalmente, bueno, otras 2 compañeras defensoras, de las cuales continuará hablando Cristóbal, y quienes fueron agredidas por la policía, al igual que otras 2 personas migrantes. También, bueno, se habla de que el miércoles 13 de febrero se registró una detención arbitraria en las inmediaciones del albergue de la Ciudad de México, en la que personas vestidas de civil, sin portar uniforme oficial y sin identificarse, detuvieron y subieron en una camioneta sin logotipos a una persona que llevó el rol de liderazgo en esta caravana. Se sabe que fue detenida por agentes del Instituto Nacional de Migración porque ya se encuentra deportada en Guatemala. Imagine usted las preocupaciones que manifiesta esta red de monitoreo, esta red de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes a lo largo del país, de Centroamérica y de Norteamérica. Pues una es que se denuncia la creciente criminalización de las personas migrantes y las personas que viajan con las caravanas para documentar, acompañar y monitorear su caminar. Desde la frontera sur se han registrado acciones de hostigamiento y criminalización que llevan incluso a detenciones arbitrarias, uso abusivo de la fuerza y deportaciones, lo cual se ha agravado al llegar a la Ciudad de México. Preocupa también las represalias contra personas migrantes que documentan los abusos policiales grabando con sus celulares. Al arrancarles las pulseras que les permiten el acceso, se les niega la atención humanitaria y se les pone en situación de mayor vulnerabilidad. También lamentan el clima de hostilidad percibido en el albergue de la Ciudad de México por parte de algunas autoridades hacia organizaciones de la sociedad civil, lo que ha causado que éstas se retiren del espacio donde prestaban sus servicios. También preocupa la criminalización y el hostigamiento a las personas de la comunidad LGBTI+. Incluso al interior del albergue no hay espacios diferenciados para las mismas y algunas fueron sacadas del albergue sin considerar su condición de vulnerabilidad. Y urgen a tener mecanismos accesibles para la regularización migratoria y a mantener la ayuda humanitaria para quienes continúan su tránsito. Y finalmente, bueno, pues hacen un llamado a trabajar de manera conjunta desde un enfoque de paz sensible a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad y que a través de la comunicación efectiva y no desde la violencia construyan pues un trabajo por las personas y por las comunidades que pues están pidiendo la no violencia. Exigen finalmente el cese del hostigamiento y las detenciones arbitrarias por parte de la Policía de la Ciudad de México y también por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración, y hacen un llamado al gobierno federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, y también a Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración, para el alto de estas prácticas. Nosotros los dejamos con el desenlace de esta entrevista que sostuvimos con Cristóbal Sánchez. Cristóbal, entonces esto es una práctica de represión, de persecución, una práctica violenta donde, como perfectamente describías al inicio de la entrevista, es un símil a lo que estaba sucediendo con el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Con discursos aparentemente distintos y con prácticas aparentemente distintas, con políticas, se supone, más abiertas, más de acogida, con perspectiva de derechos humanos, al menos al principio, lo que se decía, y ahora estamos viendo la verdadera cara de la política del gobierno federal respecto, o esta política migratoria respecto a la a cómo se ve a la migración, ¿verdad? Y vemos de nuevo estas prácticas basadas no en la seguridad humana, sino en la con esta perspectiva de seguridad nacional, el migrante como un riesgo, como una persona que debe de ser expulsada, totalmente terrible.
Sí, es lamentable. Yo creo que la política migratoria mexicana pues no cambia, ¿no?
No ha cambiado, claro.
No cambia ni cambiará porque pues es no tenemos voz ni voto en esa política, ¿no? Es dictada y mandatada desde Estados Unidos, principalmente en este tema, en el tema de la migración o el corredor migratorio centroamericano por México. Pienso que no va a cambiar, es una ilusión falsa. A veces pienso que es más, todavía un poquito más represiva que incluso el PRI, incluso el PAN, ¿no? Siendo el PAN la ultraderecha de México y reprimiendo a esta con bajo el sentido de la porofobia, ¿no? pero creo que es más, ha sido más violenta esta. Jamás se había documentado que pues persiguieran a compañeros que pues, tuvieran un liderazgo, ¿no? Que tuvieran, al final de cuentas, que también fueran defensores de derechos humanos de ellos mismos, que los persiguieran, que los ubicaran y que los criminalizaran, los encerraran para después regresarlos a su casa, a su país, en donde pues quizá muchos de ellos corren peligro sus vidas, ¿no? Entonces, no se había visto esta represión que se está viviendo ahora. Y pues es muy contradictoria, por un lado les dan la visa humanitaria, pero por el otro lado los bajan de los camiones en los que ellos pagan para poder ir, con razones de que tienen que checar su tarjeta y verificar de que no es falsa, ¿no? Los corren de ciudad en ciudad para que no se queden en las ciudades. Todo esto pues tiene la raíz en todos los procesos anteriores, claramente, pero no se está haciendo nada para cambiarlo, ¿no? O sea, al contrario, se está incrementando. La solidaridad del pueblo ya no es la misma. Los lugares por donde pasan pues ya es cada vez más complicado. Y de parte del gobierno federal no se está poniendo atención en eso, y al contrario de ello, se está reprimiendo, ¿no? Se está reprimiendo a la gente que está ayudando a organizar a toda este cúmulo de gente que va avanzando. Y la está criminalizando y la está deportando. Pues eso nunca antes se había vivido, ¿no? Nunca antes se había vivido en un movimiento de gente así, que el gobierno federal hiciera una represión selectiva en contra de las personas que están tratando de ayudar a sus compañeros.
Cristóbal, bueno, pues finalmente te pediríamos que pudieras compartirnos también, en medio de esta denuncia y en medio de esta exigencia, en qué situación se encuentra la caravana. Ya nos compartías fuera del aire que, bueno, hay algunas personas, nosotros compartíamos también al inicio del programa que había un anuncio de que llegaría un grupo de al menos 400 integrantes de la caravana migrante al estado de Jalisco, a la ciudad de Guadalajara o a la zona metropolitana de Guadalajara, pero también sabíamos que estos grupos al menos esperaban en el fin de semana, pero no llegaron porque se quedaron pues varados, algunos en Guanajuato, otros se hablaba que estaban en Michoacán. Ya nos compartías por ahí que hay algunos eventos terribles que acontecieron o que están aconteciendo en San Luis Potosí. Por favor, utilice estos micrófonos de Rumbo al Norte para compartirnos esto y para hacer la denuncia respectiva, ¿verdad?, que merecen estos hechos.
Sí, pues es lo que platicábamos justo hace un momento sobre esta política hipócrita de migración que tiene el gobierno federal, que por un lado les dice que piensa que el darles una tarjeta, con darles una tarjeta a los compañeros de Centroamérica, se eliminan todos los problemas, ¿no? Entonces, uno de los problemas básicos de la gente que sale huyendo de sus países, porque sale huyendo, no tiene absolutamente nada, es que precisamente es eso, no tiene nada. Y si les dan su tarjeta humanitaria y pueden pasar por México, pues está bien, ¿no? Pero eso no resuelve el problema. La gente tiene que moverse, la gente tiene que comer, tiene que bañarse, o sea, tiene que, en su andar, tiene que hacer sus, cumplir y satisfacer sus necesidades antropológicas básicas. Entonces, también a eso tiene derecho, ¿no? Y el Estado mexicano tiene que ser capaz de poder brindar esas cosas a las que el Estado mexicano se ha comprometido, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, el día de hoy y los días anteriores, las razones por las cuales los compañeros se quedaron en Abasolo, es que la Policía Federal tiene la orden desde parte de la Secretaría de Gobernación de no permitir el raite que les están dando los traileros en plataformas o en cajas de trailers, argumentando que pues no son para eso y no tienen el permiso para eso, además de que son peligrosas y puede haber se puede complicar la situación para la seguridad de los compas, ¿no? Ese es el argumento de parte de la policía y por eso están no están permitiendo que ellos tomen RAI. Esa es una forma de moverse. Recordemos que pues antes se movían en tren la misma cantidad de gente, 700, 800, 1000, andaban en el tren, ahora lo hacen en camiones, pero tampoco se les permite, ¿no? El día de hoy la Secretaría de Marina, por otro lado, estuvo haciendo múltiples cateos, revisiones en Celaya, los compañeros que ya se encuentran en Celaya. Y que de cierta forma, son ilegales, ¿no? Porque ellos no tienen por qué pedirles que se identifiquen, porque el único facultado para hacer eso o que para acrediten su nacionalidad es el Instituto Nacional de Migración. Los han estado amenazando con que no pueden salir a la calle, entonces los están como de cierta forma como escondiendo, nulificando, pues, aunado a lo otro que no pueden moverse, es como una cosa de volverlos locos, ¿no? Por un lado les dicen váyanse y por otro lado pues no se pueden ir porque pues, no tienen dinero y caminan y pues avanzan lo que pueden caminando, pero no es no es tan fácil, ¿no? Entonces, todas estas cosas han orillado a que, bajo el argumento de la seguridad de las personas, ya no les permitan viajar así, pero pues ahí los exponen a la carretera y el día de hoy, pues, producto de eso es que uno de los compañeros migrantes lo encuentran muerto en la carretera que va para San Luis, en la 57, y cuál es el veredicto de por qué murió, ¿no? Porque pues, al parecer fue atropellado y pues a eso es a lo que está exponiendo ahora el gobierno federal a los migrantes. Es lo mismo que ha estado pasando durante todos los años anteriores, o sea, el Estado hace que la gente viaje por rutas que son inseguras y en las cuales pues es perseguido, es secuestrado, es asesinado. O sea que estamos hablando de que la migración en México y que al compañero de Centroamérica pues se le sigue tratando igual que en los gobiernos anteriores, ¿no? Solo que ahora no hay oposición, no hay nadie que grite y todo el mundo piensa que el señor López Obrador hace lo correcto, pero pues estamos viendo que no basta con que esté un académico que tenga una concepción desde la silla de lo que está pasando en la realidad. Con eso no basta para cambiar el Instituto Nacional de Migración. Sabemos que el Instituto Nacional de Migración es un cártel, el cual es tratante de personas y muchas cosas otras más. Entonces, es ahí donde se tiene que hacer el cambio, no cambiar solamente una cabeza para dejar a los mismos delegados y a los mismos agentes de migración corruptos, extorsionadores y demás, ¿no? Entonces, mientras eso continúe, pues no tendremos una política migratoria sana, porque son las personas que ejecutan esas leyes represivas en contra de la población que viene huyendo de un país en que el mismo Estados Unidos ha puesto en jaque y ha hundido en la miseria.
Cristóbal, pues nosotros te agradecemos muchísimo que hayas permanecido con nosotros compartiéndonos esta realidad terrible por la que se encuentra atravesando la caravana y pues lo que aún falta. Nosotros desde Rumbo al Norte seguimos al pendiente y pues les recordamos que estos micrófonos son suyos. Muchísimas gracias.
No, pues muchas gracias y me mando un saludo grande a todos los que nos escuchan y pues por ahí van a pasar los compañeros. Esperemos que lo que en algún momento se generó a partir de una promesa que no fue cumplida por parte del secretario de gobierno del estado de Jalisco cuando pasó la caravana pasada pueda cambiar y pueda revertir el sentir de la gente de Jalisco y mirar hacia la realidad de los compas ser un poco más sensibles y poder caminar como humanos hacia una sociedad más digna y olvidarnos de estas formas de ver a los compañeros y de pensar así de ellos, ¿no?
Muchísimas
gracias.
Estás escuchando Rumbo al Norte. Regresamos. Seguimos con nuestra ruta.
Rumbo al norte.
Bueno, de regreso rumbo al norte, gracias por continuar con nosotros y en la recta final de este programa le compartimos el Notifraiva de esta semana. En esta ocasión nos hablan sobre el grave incremento de la violencia feminicida en Chiapas, donde han conseguido documentar al menos 19 muertes violentas de mujeres, así como, bueno, pues una práctica de liberación de feminicidas que caracterizan a este primer bimestre del año. Escuchemos el Notifraiva.
Notifraiva, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Mujeres en desplazamiento forzado.
Voces de mujeres víctimas de desplazamiento forzado en Aldama.
El techo de lámina de la casa de María Magdalena Santis Pérez en Coco, Aldama, Chiapas, tiene múltiples impactos de bala, igual que los árboles en el bosque. Ella nos relata durante un recorrido realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas el 26 de enero de 2019 que su cocina ha sido trinchera de refugio los últimos meses del desplazamiento forzado de su familia. Su comunidad es una de las que mayormente han recibido la violencia desde febrero de 2018, cuando un grupo civil de corte paramilitar proveniente de Chenaló comenzó los ataques a la población en la franja de colindancia de ambos municipios. En ese lugar actualmente se encuentra una base de operaciones mixtas. Militares controlan el territorio y transforman la vida cotidiana.
En otra comunidad cercana, ubicada en la misma línea divisoria entre Aldama y Chenaló, Apolonia Santís López fue herida el 16 de enero de 2019 cuando se encontraba en su patio en Cotzilnam. Hasta el momento la bala permanece en su pómulo por no tener acceso a una adecuada atención en salud.
Para cocer su maíz, su nixtamal, entonces agarró su canasta para desgranar los granos de maíz. Entonces pues ella no sintió cómo es que vino. Ella comenta que estaba muy intenso las balas, los tiroteos, entonces pues uno de esos pues le llegó a matar.
El informe publicado por la Junta de Buen Gobierno Zapatista de Oventic, con fecha de 31 de enero de 2019, hace un registro de al menos 25 personas asesinadas, entre ellas 4 mujeres, y describe que es un conflicto social donde los principales afectados son las niñas, niños, mujeres, ancianas y ancianos. Los habitantes partidistas y nuestras bases de apoyo zapatistas viven aterrorizados sin poder salir a trabajar para buscar sus alimentos. Si continúa la situación así, la salud y la vida están en peligro cada vez más.
El testimonio de una mujer base de apoyo zapatista de la comunidad Xuxen narra el asedio que han vivido con los ataques armados provenientes del otro lado del río desde Chenaló.
Comunidad llamado Xuxen. El 26 de febrero del año 2018, sufrimos el primer ataque en diferentes calibres. El 3 de marzo del mismo año, empezó el ataque muy momentáneo. Luego, en inicio de noviembre del mismo año, se empeoró más nuestra situación. Ataques que recibimos es sobre el carro. Carro que viajan en el día, pues ya no permiten pasar en la carretera, lo disparan, lo tirotean. Aunque queremos sacar nuestra producción para trasladar en otro lado, ya no se puede. Aunque tenemos pacientes para llevar en un hospital, ya no hay posibilidad de llevar, aunque nos urge.
Agradecemos mucho a Víctor Muro, director de esta estación, que hace posible que cada semana salgamos al aire, a Gerardo Ávila Santiago, coproductor y operador de este programa, a usted por permanecer en sintonía. No se le olvide que la próxima semana tiene una cita aquí, en Rumbo al Norte.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia, and all throughout Central America, and all... And certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al Norte.